En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan a propósito de que Pfizer dice que será necesaria una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. Pero ¿para quiénes? También enlazamos con Natalie Alcalá, quien es periodista y presentadora de Univisión 45 Houston, para hablar de lo que es noticia ahí desde Texas. Y como todos los miércoles, contamos con el abogado Jorge Rivera para nuestros miércoles de inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes, pero también cómo no cometer errores con tus taxes porque podrían estar perjudicando tu proceso de inmigración. Max Andalón nos acompañó en nuestro contacto deportivo para hablar de la Liga de Campeones, resultados y cómo el Manchester United se queda fuera de los cuartos de final de esta competencia, mientras que la CONCACAF, Liga de Campeones, también ha sido noticia, y la Liga Mexicana con sus resultados. Bien, nos vamos de inmediato, como todos los miércoles, nos acompaña el doctor Juan Rivera, quien es nuestro médico de cabecera en Univisión. Buenos días, doctor, ¿cómo amanece?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buen día. Muy bien, aquí pensando si nos vamos a tener que vacunar de nuevo, porque se está hablando de una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. ¿Vamos a tener que aplicárnoslas, doctor? ¿Cómo ve usted el panorama?
Mira, Andreina, yo creo que lo primero que tenemos que aclarar cuando decimos se está hablando de una cuarta dosis, tenemos que aclarar que realmente la persona que está hablando de una cuarta dosis es el CEO de la compañía Pfizer, que hizo público declaraciones básicamente ayer diciendo que una cuarta dosis era necesaria. Probablemente una cuarta dosis definitivamente va a ser necesaria, Andreina. Yo creo que la pregunta clave es ¿cuándo? ¿Cuál es el mejor momento para aplicarse esa cuarta dosis? En este momento, los CDC, tampoco la FDA, recomienda una cuarta dosis para la mayoría de la población. Está recomendada para pacientes con algún tipo de enfermedad que suprime su sistema inmunológico, ya sea pacientes que tienen trasplante de órganos, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, lupus, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, o sea, pacientes que están a riesgo porque su sistema inmunológico está deprimido. Para el resto de nosotros no está recomendado en este momento. Lo otro importante en términos de el tiempo, ¿no?, en donde nos ponemos la cuarta dosis, es que ahora estamos en una situación en donde los casos pues han bajado de manera significativa. No sabemos si eso es por mucho tiempo o si en unas semanas o en un mes van a subir de nuevo, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en China y en Europa. Pero por el momento los casos están bajos. Si una persona se pone una cuarta dosis ahora, estamos en marzo, y da la casualidad que los casos vuelven y suben, digamos, en noviembre, en diciembre, ya van a haber pasado más de 6 meses desde que se puso esa cuarta dosis, y eso no es una situación ideal. Entonces yo creo que para el resto de nosotros, lo más seguro, mi perspectiva es que los CDC y la FDA van a estar monitoreando la situación muy de cerca, y si vemos que los casos se empiezan a disparar, en ese momento se tomará una decisión sobre una recomendación para una cuarta dosis de la vacuna para la mayoría de la población. Pero en este momento no es algo que yo recomiendo, excepto, como dije, si es una persona que tiene problemas del sistema inmunológico.
Doctor, ¿ha cambiado la efectividad de cara a las vacunas para niños
es decir, menores de 13 años?
Bueno, sabemos que todavía los niños menores de 5 años todavía, ¿verdad? Es una... todavía eso está, como decimos, en el aire, ¿no? Pero los niños de 12 años para arriba específicamente, definitivamente se pueden poner sus vacunas. Es bastante controversial, ¿no? En niños más pequeños, porque sabemos que, vuelvo y digo, en esta situación los casos, en este tiempo los casos están más bajos. He hablado con pediatras que le han sugerido algunos padres que esperen para ver qué va a suceder en términos de los casos. Yo creo que mientras las vacunas estén aprobadas por la FDA para niños, le deben poner específicamente esas primeras dos dosis a sus niños. Porque obviamente si no se las han puesto están un poco atrasados en términos de ponerle las vacunas, ¿no? Así que, pero cuando se trata de un booster, yo creo que este no necesariamente es el momento adecuado. Lo otro que quiero aclarar, Andreina, es que también estamos en una situación bien distinta hoy día a, digamos, hace un año. Tenemos anticuerpos monoclonales que funcionan tanto para variante Delta como para variante Omicron. Los anticuerpos monoclonales que funcionan para cada uno son distintos, pero los hay. También tenemos medicamentos como Paxlovid. O sea que hoy día tenemos las vacunas, claro, pero también tenemos tratamientos efectivos.
Me llamó la atención, doctor, un nuevo estudio que habla de que el COVID-19 puede provocar cambios en el cerebro, incluso si la infección es leve. He escuchado también muchas personas recientemente, y creo que ha sido diferente al inicio de esta pandemia, que hablan de su lentitud, que hablan de que se le olvidan cosas. ¿Se han descubierto algunos episodios post-contagio en medio de este COVID-19?
Mira, Andreina, sabemos que el long haul, o sea, las secuelas de COVID son reales y los síntomas neurológicos son simplemente uno de los posibles síntomas que las personas pueden experimentar a largo plazo. Desde el punto de vista neurológico, como mencionas, hace poco se publicó un artículo en la revista científica Nature en donde dice que hay pacientes que luego de que les dé COVID pueden se puede disminuir hasta de 0.5 a 2% de su materia gris en el cerebro, específicamente en áreas que tienen que ver con memoria, áreas que tienen que ver con la función ejecutiva, áreas que tienen que ver también con el olfato. Y eso fue un estudio que se hizo en pacientes que les dio COVID y les hicieron MRIs del cerebro. Pero también sabemos que hay pacientes después de COVID que sienten dificultad para concentrarse, hay pacientes que han tenido secuelas mucho más serias como derrames cerebrales. Sabemos que el COVID predispone a desarrollar coágulos, pero además de efectos neurológicos, sabemos que yo como cardiólogo te puedo decir que hay efectos en el sistema cardiovascular también. Yo he visto pacientes jóvenes en mi clínica que desarrollan taquicardia cuando antes de COVID estaban completamente sanos y hacían mucho ejercicio, y ahora fregando los platos, por ejemplo, me decía una muchacha de 32 o 33 años que el ritmo del corazón se le subía a 130 latidos por minuto y lo único que estaba haciendo era fregar platos. Entonces, sabemos que esto es un virus que puede causar un sinnúmero de secuelas en pacientes, y no necesariamente son en los pacientes que fueron al hospital de manera aguda, sino a otros que no lo tuvieron de manera tan severa, pero sí desarrollan secuelas.
Claro. Doctor, y ya pisamos los 2 años, ¿no? Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de coronavirus. Pero también me llama poderosamente la atención un titular que leíamos el día de ayer sobre la verdadera cifra de muertes por la pandemia de COVID-19 en el mundo, que podría ser 3 veces superior a la oficial. ¿Por qué se cuestionan los números actuales y por qué se habla de que podrían ser más?
Bueno, por muchas razones, Andreina. Yo creo que una de esas razones es que hay muchos países en donde la gente muere en las casas. Y obviamente Esos son casos que no necesariamente se reportan, no saben por qué murieron, pero hay una probabilidad alta de que pudieron haber muerto de COVID. Hay otras muertes indirectas, por ejemplo, en la pandemia, digamos que en los momentos en donde los hospitales estaban bien saturados, alguien le daba un infarto de corazón, que no tiene nada que ver con COVID, pero los hospitales no eran capaces de darle el servicio necesario para salvar la vida a ese paciente, simplemente porque estaban sobresaturados por la situación de COVID. Esas son muertes indirectas también que tienen que ver con COVID. Personas que a lo mejor necesitaban cirugías y simplemente no se les podía dar el servicio adecuado. O personas que se sentían mal en la casa y decían, no, yo no voy a ir al hospital porque no quiero contagiarme con COVID. Y no fueron al hospital y tuvieron un desenlace mortal porque ellos mismos decidieron no ir al hospital por culpa de la pandemia. Entonces hay muchas maneras en que la pandemia puede impactar la mortalidad de un país, ya sea de manera directa o de manera indirecta.
Y por último, doctor, en China 37 millones de personas están en confinamiento por COVID-19. ¿Esto debe preocuparnos a nosotros sabiendo que, bueno, obviamente China está por delante?
Mira, China tiene una política de cero tolerancia. Lo que quiere decir es que cuando empiezan a haber casos, toman medidas drásticas. Yo creo que en términos de preocupación, lo más que nos va a afectar de eso es que obviamente el supply chain en la economía se va a ver afectado de manera significativa porque es un área en China en donde hay muchas compañías que le suplen productos a los Estados Unidos y al resto del mundo. Yo creo que quizás algo que debemos estar un poquito más pendiente es al aumento en casos en el Reino Unido, en Alemania, porque obviamente hemos visto que cuando eso sucede, eventualmente llega a los Estados Unidos. Y es que está esta variante de Omicron BA2 que evidentemente está aumentando el número de casos. Yo quiero recalcar, Andreina, que de ahora en adelante esto puede ocurrir, puede ser que aumenten, pueden ser que no aumenten. O sea, cuando el COVID se convierte en algo endémico, vamos a tener episodios en diferentes momentos en donde los casos se pueden disparar. Lo importante es siempre uno prevenir, tener las vacunas que uno necesita y están recomendadas en ese momento, y obviamente la importancia de los tratamientos, pero esto es algo que puede seguir ocurriendo, pero hay que entender que estamos mucho, mucho más preparados que hace dos años, hace un año.
Qué buena noticia con la que cerramos esta entrevista. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
Cuídense mucho.
Bien, allí escuchaban al doctor Juan Rivera, que nos acompaña como todos los miércoles en Buenos Días América de Costa a Costa, nuestro médico de cabecera. Bueno, ha llegado la hora de recibir a Natalí Alcalá, quien nos va a poner al día de lo que está ocurriendo en Texas, y ella nos reporta específicamente desde Houston. Natalí, gracias y bienvenida a este tu programa Buenos Días América.
Chicas, como siempre, un gustazo acompañarlas en esta mañana. Muy buenos días.
Sí, te estamos escuchando. Ahora sí, Natalí, adelante.
Según el programa, me estás en esta mañana de miércoles, ombliguito de semana, con bastante información. En lo que respecta a Houston, Texas, algo que nos está afectando es el acecho de los ladrones hacia un producto de valor en este momento. ¿Cuál es? La gasolina. Un producto de valor que, por supuesto, es no solamente aquí en Houston, sino en el resto del país por la inflación. Ya ven que todo ha ido aumentando, tanto la comida como la vivienda, y por supuesto la gasolina no se quedó atrás. Con el alto precio de la gasolina, ahora lo que están haciendo los amantes de lo ajeno es robándose el combustible de los tanques de muchos de los vehículos. Pero lo peor no es eso, sino que se están robando también el combustible de las gasolineras. En los últimos tres días hemos visto varios robos en las gasolineras como tal. El más reciente ocurrió ayer, y el modus operandi de estos genios, por decirlo así, de los amantes de lo ajeno, es abrir la válvula de las gasolineras y extraer directamente el diésel desde el tanque. Llegan con bastantes carros, entonces se paran alrededor de donde están las válvulas con una manguera, abren las válvulas y usan una bomba de extracción. Se llevan el combustible en sus vehículos a plena luz del día, chicas, sin que nadie se dé cuenta. Y cada robo está significando grandes cantidades. O sea, se están llevando bastantes galones de diésel. Viene siendo como entre $5,000 a $8,000 por cada atraco. Los trabajadores pues se están dando cuenta cuando los sensores del inventario ya les están reportando una lucecita roja y está diciendo qué está pasando, porque tenemos cantidades menores de los que se suponía que teníamos que estar reportando. Esto es algo que por supuesto ya está pasando como un efecto dominó. Cuando uno roba, roba el otro, y así ya estamos viendo bastantes atracos. Como les digo, en lo que van de estos últimos 3 días ya estamos reportando 3 y uno más que se está investigando. La buena noticia dentro de todo esto es que la gasolina bajó hoy, pero 5 centavos. O sea, eso no es nada, realmente sigue estando cara. La regular aquí está a $3.89, que yo sé que sigue estando barata si lo comparamos, a ver, con California, por lo menos en Los Ángeles. Tengo amigas que me llaman y me dicen, Nati, pero $3.89 no es nada, aquí están $9. Y miren lo que está ocurriendo, por lo menos aquí, que ya se están robando la gasolina. De locura, pero bueno, obviamente que sí es un golpe muy fuerte para los bolsillos de los
tejanos. Natalie, ¿tú logras escucharme a mí? Sí, ¿verdad?
Sí.
Ok,
sí,
fíjate,
sí, sí, sí.
Yo tengo una duda, porque nos hablas de que pasa esto a la luz del día, pero ¿qué ocurre con los trabajadores? ¿Qué ocurre con la gente que transita por allí? ¿No lo ven? ¿No lo quieren reportar? Porque también estábamos hablando justamente con Etel Colato que está ocurriendo lo mismo, el mismo escenario en Los Ángeles, pero lo hacen cuando las gasolineras están de noche, es decir, están prácticamente sin empleados.
Bien peligroso.
Chicas, lo loco aquí es que no se dan cuenta. De hecho, nuestros reporteros han ido, han conversado con muchos de estos trabajadores de las gasolineras y pues claro, estas personas llegan con varios vehículos bloqueando de alguna manera el acceso o la visión del trabajador de la bomba de gasolina y lo hacen tan rápido que, bueno, duran ahí como unos 10, 15 minutos según lo que han reportado. Y no se han dado cuenta. Yo me imagino que a raíz de esto ya van a estar un poco más atentos a la situación y no van a dejar que cualquier que lleguen una manada de vehículos a colocarse en las gasolineras porque ven que ya está pasando con más frecuencia. Pero sí, lo increíble es que no se habían dado cuenta hasta que empezó a titilar el bombillo de la gasolinera avisándoles que se habían quedado sin gasolina.
¡Qué locura!
Ya
sé. ¿Cómo puede pasar esto en un país como este? La verdad es que nos quedamos sumamente impresionados porque, como tú dices, Natalie, está ocurriendo allí en Texas, está ocurriendo en California y está ocurriendo en muchos lugares. Y cuando los maliciosos y los delincuentes ven esto en otros lugares, también buscan hacer lo mismo. Así que creo que va a tocar implementar un sistema de seguridad mucho más efectivo en estos lugares.
Sí, es que como bien lo dices, es un efecto dominó, ¿no? Cuando ven que uno lo logra, bueno, voy a intentarlo yo también para ver si este lo puedo lograr, y así va el otro, y así van robando a grandes cantidades. Claro, lo que yo le decía a mi amiga, en el caso del que estaba hablando, mi amiga de California, ella me dice, Nati, pero es que aquí la gasolina está a $9, no sé por qué ustedes se quejan, si tienen la gasolina más barata de todo el país. Sí, pero bueno, realmente sí nos afecta porque ahorita está a $3.89, pero estaba a $2.65, entonces no era algo a lo que estábamos acostumbrados, obviamente, como el resto del país. También no solamente eso, sino que la vivienda también va en aumento, la comida va en aumento y no se ven aumentos de sueldo. Entonces,
ajá,
la persona que vive el día a día.
Oye, Natalie, que, Clara, ¿viste lo lúcida que está Natalie?
Claro, hombre. Lleva despierta desde las 11 de la noche. Pobre mujer, más le vale estar lúcida.
Ay, chica. Bueno, definitivamente que son muchas cosas que tenemos que empezar a evaluar, ¿no? Ayer estábamos también platicando con un economista y nos decía, Natalie, bueno, lo entrevistamos durante el show en la mañana y yo le pregunto, ¿cuándo vamos a ver una mejora en todo esto? ¿Cuándo vamos a poder ver de alguna manera mejores precios en cuanto a la comida? Y me dice, no, no te esperes eso, capaz para el final del año la situación ahorita va a empeorar antes de mejorar. Y es algo que, bueno, que realmente yo creo que todos los empleadores deberían de considerar, porque hay muchas personas que viven del día a día, chicas, y la situación se les está poniendo cuesta arriba.
Es así. Natalie, te agradecemos este reporte, además muy curioso lo que está pasando, lamentable, pero definitivamente curioso, los vándalos andan por la calle tratando y usando su inteligencia para ver cómo pues salen del atolladero y así pues hacer estos actos vandálicos que definitivamente nos perjudican a todos. Un abrazo para ti, cariño.
Un abrazo, cuídense mucho y un gusto como siempre estar aquí con ustedes.
Vaya a descansar. Natalia Alcalá.
Bye, bye.
Desde Univision Houston, reportando para Buenos Días América de costa a costa. Le damos la bienvenida al abogado Jorge Rivera, que ya está con nosotros en Buenos Días América de costa a costa. Abogado, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes. Este es mi día favorito porque hablamos de lo último de inmigración y las preguntas que recibimos aquí son las mejores, déjame decirte.
Sí, tenemos una audiencia sumamente comprometida, y sobre todo cuando llega el miércoles de inmigración, recuerda que usted puede llamar ya al 1-833-867-2346 y hacerle la pregunta directamente al abogado. Pero vamos a iniciar hablando de este tema en particular, abogado, porque cometer errores en los taxes podría estar poniendo en riesgo algún trámite de inmigración.
Sí, definitivamente. Y fíjate que los errores que comete nuestra gente, te voy a dar un par de ejemplos. Ganan cash y no declaran lo suficiente. O se ponen como solteros cuando están casados. O incluyen dependientes que están fuera del país, que no deberían de estar deteniendo. Entonces, fíjate, las multas, los intereses, las penalidades del Servicio de Rentas Internas, ya sabemos que vienen. Pero si ellos determinan que tú fuiste deliberado, intencional en declarar menos de lo que te correspondía, te pueden acusar de fraude y evasión de impuestos, y todos conocemos de personas que han sido arrestadas y esto sí te afecta con la residencia y la ciudadanía.
Vaya, ahí lo tiene. Wow. Muchas personas piensan que son dos cosas totalmente aisladas, ¿no? Y fíjense que en casos muy específicos, como lo dice el abogado, pues tienen una directa relación. Vámonos a las líneas, porque es que ya las líneas están explotadas. 1-833-867-2346. Eduardo, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado.
Sí, buenos días. Aquí en California.
Adelante.
Tengo una pregunta para el abogado. Tengo un caso en inmigración. Cuando yo entré acá me agarraron en la frontera, pero me dieron una corte. El asunto es que el abogado que me iba a representar llegué un poco tarde y fui a la corte, pero llegué un tarde y me dieron orden de deportación. Y luego apelé al caso, pero no lo pudieron abrir. Después apliqué al TPS. Esto estoy hablando del 2000. Pero hoy estoy casado con una ciudadana, he tenido TPS, he ido a El Salvador con permiso dos veces. Y luego apelaron para, porque el caso se cerró, el abogado apeló para que abrieran el caso y ha sido denegado. Pero no entiendo por qué, me estoy como con duda, porque no en el board no abrieron el caso. Solo quería una explicación más o menos.
Sí.
¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede estar pasando?
Un par de preguntas. ¿Tú saliste de los Estados Unidos con un permiso de viaje del TPS? ¿Fue antes de agosto 20 del 2020? ¿En uno de los viajes?
Sí, yo fui en el 2002.
Perfecto, buenísimo. Entonces, mira, ¿qué pasa? Lo que ha tratado de hacer tu abogado es reabrir el caso en la corte. Pero hay diferentes maneras de tratar de reabrirlo. Y el hecho que te hayan dicho que no, no quiere decir que tú te desanimes y te des por vencido. Porque se puede tratar, fíjate bien, con el juez de inmigración, con la Cámara de Apelaciones y se puede tratar con los fiscales también. Hoy en día está de moda la discreción que ha autorizado el presidente Biden. Entonces, si la corte te ha dicho que no, tú tienes que hacer un último intento con los fiscales y explicarles, tienes el TPS, estás casado con una ciudadana americana, este es un perfecto caso para que lo reabran, así que no te me des por vencido, ¿ok?
Muchas gracias, Eduardo, por tu llamada. Vámonos con Rosario. ¿De dónde nos llamas, Rosario? ¿Y tu pregunta?
Es de Staten Island, Nueva York.
Adelante.
Mire, abogado, mi pregunta es, yo estoy aplicando para la ciudadanía, pero ya ve que muchas personas a uno le dicen esto, el otro, ¿no? Entonces, hubo una persona que me dijo, tú si estás aplicando para la ciudadanía, no puedes salir de tu país. Yo quisiera saber si es verdad esto o no.
Eso no es verdad. Uno puede viajar mientras está pendiente tu solicitud de ciudadanía. Lo que ellos buscan, Rosario, es que tú hayas estado en los Estados Unidos la mayoría de los últimos 5 años, ¿ok? Entonces, si tú has hecho un viajecito aquí, un viajecito allá, no hay ningún problema. Tú puedes viajar siempre y cuando no vayas a fallar tu cita de las huellas o la entrevista para la ciudadanía. Así que tranquila, todos los viajes deben de ser menos de 6 meses y no vas a tener ningún problema, ¿ok?
Gracias, Rosario. Esa pregunta justamente se la hacíamos a usted, abogado, la pasada semana, porque nos llamaba la atención la entrega del récord de salida que había que colocar en la aplicación. Y uno dice, bueno, después de meter la aplicación, ¿qué pasa después de, no? Y fíjense que ahí está la respuesta.
Claro, porque entonces, Andreina, cuando uno va a la entrevista, uno le dice al oficial, mira, después de que apliqué, he hecho este y otro viaje, pero han sido cortos, breves, así que no deben de afectar.
Perfecto. Bueno, vámonos con Luis, que también tiene preguntas, y decirle a la audiencia que también pueden llamar y hacerle sus preguntas al abogado 1-833-867-2346. ¿De dónde los llamas, Luis, y tu pregunta?
Hola, sí, buenos días. Les hablo de Los Ángeles, California.
Adelante.
Mi pregunta es, abogado, tengo una emergencia, necesito salir para mi país, pero mi pasaporte se me vence el próximo mes. ¿Me afectaría en el regreso para poder entrar?
Ok, Luis, ¿pero tú eres residente? ¿Tú tienes estadía legal, permiso de viaje?
Residente.
Ok, entonces, por el lado de inmigración estamos bien. ¿Y de qué país eres? ¿Tú puedes ir al consulado y decirles que es una emergencia, que necesitas renovar ese pasaporte? Porque tú puedes tener una tarjeta de residente, pero la aerolínea no te va a dejar subir al avión si tu pasaporte está vencido, porque es el documento de viaje. Entonces, te recomiendo que habla con el consulado de tu país, paga la cantidad adicional que te requieran por hacerlo, sacar el pasaporte de una forma rápida, generalmente en cuestión de días o un par de semanas se puede sacar antes de tu viaje. Así que, por favor, a menos que quieras arriesgarte y viajar y renovar tu pasaporte en tu país. Yo prefiero que no te me arriesgues. Mejor paga lo que sea para que te lo den en los próximos días y viajas tranquilo, ¿ok?
Sí, abogado, pero mi regreso va a ser antes de que se me venza y me han dicho de que tengo que renovarlo meses antes, pero no entiendo si
no, pero,
mi regreso
pero,
va a ser
Luis,
entrada por
mira,
salida.
Luis, al pan pan y al vino vino. Si tu pasaporte está vigente en el momento que tú regresas a los Estados Unidos, no hay ningún problema.
Es decir, abogado, mañana se le puede vencer el pasaporte y él puede entrar a los Estados Unidos hoy.
Exacto. Lo único que yo le recomiendo que no lo deje hasta el último día, por si hay un problema con el vuelo y se me queda afuera. Bueno. Que dé unos días de margen, pero que no quiero que te metan un cuento en este caso. Está vigente, te van a dejar entrar.
Aunque también, abogado, hay países donde te aceptan, por ejemplo, a los venezolanos el pasaporte vencido. Por lo menos Colombia, uno puede entrar con el pasaporte vencido y cuando regresa a los Estados Unidos, ingresas con la green card. ¿Es así?
Bueno, el problema, como te digo, es un problema de aerolínea, ¿verdad? Porque mira, si tú te presentas ante inmigración con la tarjeta de residente, es posible que te dejen entrar. El problema es que la aerolínea te deje subirte al avión sin tener un pasaporte vigente. Y la situación de Venezuela es una situación particular. Así que imagínate, por eso le preguntaba a él de qué país es, ¿verdad? Claro. Porque obviamente hay excepciones para el país de Venezuela por la crisis que está ocurriendo con los pasaportes ahí.
Claro. Vámonos con don Armando, que también nos llama. Adelante con su pregunta, don Armando.
Buenos días, buenos días. Primera vez que llamo a este programa.
No es cierto, abogado, no es cierto.
Y aprovecho a la gente que trate de llamar todo el día para hacer esta estación más grande. Mi pregunta, abogado, buenos días, ¿por qué a la gente de Ucrania les van a permitir y a la demás gente no? Asilo político. ¿Por qué a todo mundo les dan tanto dinero aquí? ¿Por qué? La otra pregunta, ¿por qué a la gente que hemos trabajado aquí nos dan poquito y nos casi no nos ayudan? ¿Y por qué a la gente que llegan con todo abierto, con todos los regalos aquí, todas las ayudas? ¿Por qué será? Y la pregunta de esta del millón. Usted sabe, abogado, que en la amnistía hubo mucho fraude. Ahorita están haciendo un fraude, mucha gente que se está golpeando.
Don Armando, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que estamos hablando de asuntos de inmigración y las preguntas deben ser específicamente de inmigración. ¿Usted quiere responder a algo, abogado?
Bueno, solo quería decir que él le ha puesto el dedo en el clavo, ¿verdad? Porque hay una gran controversia, ¿verdad? Tenemos los refugiados de Afganistán, los refugiados de Ucrania, y entonces todos dicen, mira, ¿por qué no nos dan los mismos beneficios a todos los demás? Y ese es un tema político y es un pleito a diario y es muy controversial, pero bueno, no es una pregunta de inmigración específicamente, pero sí, eso va a continuar, eso está en las noticias y es el pleito y es la controversia diaria.
Vámonos con Germania, que nos ha llamado de dónde, y tu pregunta.
Desde Nueva York.
Adelante.
Quería preguntarle al abogado, yo soy residente y pedí mi esposo el 13 de mayo del año pasado. ¿Más o menos qué tiempo duraría eso?
Dura aproximadamente un año. Yo diría que esperemos hasta mayo 13 de este año. Y ya cuando cumpla el año, entonces ya vemos la posibilidad de acelerar, reclamar o ver qué es lo que se puede hacer en ese caso. Así que tenga paciencia por dos mesecitos más, ¿ok?
Abogado, 20 segundos. ¿Dónde podemos conseguirlo?
Pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito.
¡Cantadito!
888-578-2276. 7-6 y pronto lo voy a bailar también.
¡Oye,
esa entonación especial!
El abogado Jorge Rivera, ya regresamos con más.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Max. La Champions. La Champions, bendito fútbol. Sí, señor. Ayer le han dicho a Cristiano Ronaldo, mire, váyase para su casa. Impresionante, Max. Buenos días. No puede ser.
Pues sí, efectivamente lo dicen de buena forma, Andreina Clara. Cristiano Ronaldo ya está fuera de la UEFA Champions League. Era muy curioso porque en 16 años no había pasado una sola vez en la que Messi y Cristiano Ronaldo estuvieran fuera en octavos de final. Bueno, por primera vez pasó eso en 16 años el año pasado y ahora pasa por segunda vez consecutiva. Creo que pues es manifiesta de que no sé si ya estamos llegando al final de una era, porque si Cristiano se hubiera quedado con la Juventus de Turín, quizás si hubiera pasado, iría contra el Villarreal el día de hoy a los octavos de final, pero pues sí, a final de cuentas creo que ninguno de los dos termina teniendo el mejor de sus partidos. No sé si sea una opinión polémica, pero a mi parecer termina jugando mejor Lionel Messi su partido de octavos, su serie de octavos de final, que Cristiano Ronaldo, pero independientemente de eso, pues ya los dos están están eliminados de la UEFA Champions League, yendo con los pues resultados y con lo que pasó el día de ayer en el terreno de juego de el Old Trafford. Pues sí, a final de cuentas, un gol de Renan Lodi solitario al minuto 41, y por más que el Manchester United tuvo posesión, 61 contra 39 del Atlético de Madrid, más tiros a puerta y tiros también, 11 en total de los Diablos Rojos por 8 del conjunto colchonero, 5 al arco de los locales, 3 de los visitantes. No pudo hacer pesar esa condición de equipo superior o equipo que domina el partido, y el Manchester United pues termina siendo eliminado. Cabe recalcar también, obviamente, Jan Oblak fue importante, el guardameta del Atlético de Madrid, obviamente, para pues mantener el resultado. Y pues sí, efectivamente, el Atlético de Madrid por primera vez acaba de eliminar a Cristiano Ronaldo de una eliminatoria de UEFA Champions League. Yéndonos con el otro de los partidos, 1-0 termina eliminando sorpresivamente el Benfica al Ajax, y digo sorpresivamente porque el Ajax mostraba muy buenas cosas, tenía pues uno de los mejores plantillas que ha tenido en los últimos años, también uno de los tres equipos que gana sus 18 puntos en la fase de grupos, 6 de 6 victorias, pero desafortunadamente para los hijos de los dioses, un solitario gol de Darwin Núñez al minuto 77 termina pues por eliminarlos. Ahora sí que fue más por lo que no hicieron en la ida, que perdieron una ventaja de 2-0 en el Estadio de la Luz, se la convirtieron en un 2-2, y pues aquí el único gol fue un tanto desastroso que los termina eliminando. Pues realmente, igual que el Manchester United, 69% de la posesión para el Ajax, 31% solamente para el Benfica, pero aún así, con un solo tiro al arco, el Benfica pudo eliminar al conjunto del Ajax. Yéndonos con los partidos del día de hoy, Juventus en el Allianz Stadium, o Juventus Stadium para la UEFA Champions League, termina por recibir al Villarreal, 1-1 quedó la ida en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, y pues todavía está abierta la eliminatoria, ya cada equipo con sus diferentes armas, sobre todo Dusan Vlahovic de parte de la Juventus de Turín, que marcó el primer gol, el más tempranero para un debutante en la Juventus en la historia de la UEFA Champions League. 40 segundos tardó Dusan Vlahovic en marcar en su debut con la Vecchia Signora, en los 40 segundos, para pues justamente poner en ventaja a las cebras. Yéndonos al otro partido, el campeón de Francia, el Lille, recibe al conjunto del Chelsea, que tiene desafortunadamente, ya lo sabíamos, un pues panorama muy complicado por todo lo de su dueño ruso, Roman Abramovich, por los nexos que tiene con Vladimir Putin, pero aún así parece que sí van a poder, bueno, no parece, sí van a poder jugar este partido todavía. Se hablaba de que incluso los jugadores tendrían que poner parte de su dinero para poder jugar este partido, pero sea como sea, sí se va a poder jugar en Francia, en el Estadio Pierre Moroy. Así que nos espera un partido vibrante, todo esto en jornada de UEFA Champions League, ya para terminar los octavos, y el viernes sorteo de cuartos de final.
¡Sí!
La verdadera, dicen por ahí, Champions League.
Ahí vamos a ver quién con quién. Oye, por cierto, Carlos Vélez, nuestro presidente del club, dice: buenos días, esta Champions será merengue a la Madrid. Oye, me quedé con la idea, Max, del término de una generación. Y yo creo que definitivamente es así. Estamos entrando en la recta final de la carrera productiva a la máxima expresión de Cristiano Ronaldo y de Messi. Luego de ellos, ¿quiénes? Mbappé, Lewandowski, ¿quiénes estarán marcando esa nueva generación?
Creo que, a ver, yéndonos por un heredero quizá obvio, pero Lewandowski sí podría ser una opción. El problema es que ya está realmente demasiado grande Robert Lewandowski, no es tanta la diferencia conforme a Messi y a Cristiano Ronaldo, tiene 33 años, solamente 2 menos que Lionel Messi, entonces sí, por ahí quizá podría tener 1 o 2 años después de Messi y de Cristiano, pero yéndonos por edad y por los herederos naturales, creo que tienen que ser Erling Haaland y Kylian Mbappé. Habrá que esperar a ver cómo se terminan dando las cosas. Se habla, digo, Mbappé, ya todos sabemos prácticamente que va a terminar jugando en el Real Madrid para la siguiente temporada, pero Haaland no se sabe si es el Barcelona, si es el Manchester City, si es el Real Madrid. Personalmente, yo me iría al Real Madrid siendo Erling Haaland, pero creo que va a terminar jugando para el conjunto del Manchester City. Pero si tuviera que elegir a dos herederos para esa Espectacular generación de dos jugadores de Messi contra Cristiano Ronaldo. Yo sí me decantaría por Erling Haaland y por Kylian Mbappé, aunque tampoco podemos dejar de lado a Dusan Blahovic. No tiene tantos reflectores como Haaland porque no llamó la atención tan temprano, pero yo creo que es hasta del nivel. Es muy, muy bueno el serbio y nos puede dar cosas muy interesantes.
Bueno, ya hablábamos de la Liga de Campeones, de la UEFA Champions League, y ahora nos corresponde hablar de la Liga Mexicana. Bueno, Monterrey supera a Juárez y llegará muy enrachado al Clásico Regio.
Sí, bien, lo dices, Andreina, pues termina por ganar 3-0 en contra de los Bravos de Juárez, Rodolfo Pizarro, Joel Campbell y José Alfonso Alvarado al minuto 91. Los previos anotadores habían marcado sus goles al 48 y al 64. Termina ganando en el Gigante de Acero el conjunto de Monterrey. Pues ahora sí que haciendo la tarea, cumpliendo con lo que se esperaba. También cabe recalcar que pues sí se le criticaba bastante al conjunto de Monterrey por pues no cumplir o por estar en posiciones bajas, pero tenía dos partidos pendientes, el que pues termina perdiendo por el tema del Mundial de Clubes y también pues por el terrible incidente que terminaba ocurriendo en la Corregidora. Pues justamente Monterrey fue uno de los equipos que no alcanza a jugar su partido de la media jornada que se termina perdiendo, así que hoy Monterrey es sexto con un partido menos y en caso de ganar podría superar al Atlas y al Cruz Azul, hablando de su partido pendiente, para ponerse como cuarta posición en la tabla general. Y si Tigres también pierde, que sería contra Monterrey, así que si gana su partido, pues prácticamente Rayados terminaría como cuarto, dependiendo de la diferencia de goles contra los rojinegros del Atlas. Así que pues reponiéndose a final de cuentas el conjunto Rayado, y pues la posición que ya les decía queda en sexto. Solamente quedan, hablando de partidos pendientes, los de la jornada que no se terminen jugando, siendo Pachuca, Tigres, el mismo Monterrey, Toluca, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis y Mazatlán, los que quedan aún con ese partido por jugar. Y pues sí, efectivamente, es lo que queda dentro de la Liga MX. Solamente pues se jugó ese partido pendiente realmente. Y va a haber jornada hasta el día de mañana. Querétaro en contra Atlético de San Luis para comenzar la jornada. También repasando un poco más de lo que queda. Viernes, sábado y domingo, Puebla se enfrenta a Santos, Pumas a Necaxa, Tigres a Monterrey, ya lo decía Sandreina, Clásico Regio, Pachuca, Cruz Azul, América, Toluca, Mazatlán, León, Tijuana, Juárez y Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahora, hay más fútbol en equipos mexicanos el día de hoy, pero no de la Liga MX, sino de la CONCACAF Champions League. El Montreal va a recibir al conjunto de Cruz Azul en el Estadio Olímpico de Montreal. 1-0 terminó la ida para los mexicanos en el Estadio Azteca, y poquito después, a las 8:15 del centro, Pumas recibe al New England Revolution. Pues muy complicado realmente el panorama para el conjunto universitario. 3-0 ganó el conjunto de Boston, pues justamente en su ciudad. 3-0 y pudieron haber sido 7 sin ningún problema, pero pues todavía conserva algo de esperanza Pumas para ir a remontar en CU. Y para terminar la jornada de cuartos de final, la vuelta, León se enfrentará a Seattle Sounders. En caso de que, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy difícil que Pumas y que León terminen remontando sus respectivas series, por lo que en caso de que también Cruz Azul pierda contra el Montreal Impact, o mejor dicho, contra el Montreal, va a terminar por haber por primera vez en la historia unas semifinales sin equipos mexicanos dentro de la CONCACAF Champions League. Nunca había pasado, ni siquiera en la final, o todos los campeones en el nuevo formato habían sido mexicanos, por lo que prácticamente estaremos ante algo histórico dentro de la máxima competición de nuestra confederación. Así que solamente nos queda esperar, ver qué es lo que termina pasando, cómo le va a Cruz Azul, a Pumas, a León, y pues estar con los dedos cruzados y ver qué es lo que ocurre.
Max, pero nuestra gente en Nueva York, gracias a los resultados del día de ayer en la Liga de Campeones, esta de la CONCACAF, están felices porque aunque en el juego de ayer Comunicaciones venció 4-2, Nueva York, gracias a goles de visita, pues logra conquistar su clasificación a la siguiente instancia.
Sí, a final de cuentas es lo que le da el gol de visita. Digo, la calificación, lo dices bien, Andreina, 4-2 contra de Comunicaciones en Guatemala, goles de Andrés Lescano, Nicolás Amayoa, Lainer García y José Manuel Contreras para los guatemaltecos, mientras que por el NYCFC termina marcando el mejor jugador de la pasada campaña de la MLS, Valentín Castellanos y Tales Magno también terminan por pues justamente marcar los goles. Un equipo que prácticamente, por más que sí tuvo más la pelota, fue dominado en cuanto a ocasiones de gol, 22 remates de parte del Comunicaciones, solamente por 5 del New York City FC, 10 remates al arco de los guatemaltecos, solamente 2, que fueron los 2 goles de parte de los neoyorquinos. Ahora sí que solamente la contundencia les terminó dando el pase a las semifinales, perdón. Desafortunado para el Comunicaciones, que se encontraba ante la posibilidad de pasar a semifinales por primera vez en su historia, pero pues sí, a final de cuentas el New York City FC gana, termina por obtener algo importante después de ser campeón por primera vez del MLS. Veremos, yo creo que es uno de los principales candidatos a obtener esta CONCACAF Champions League junto al Seattle Sounders, que creo que son los 2 equipos del MLS que saben mejor jugar las eliminatorias a partido, bueno, no partido único, pero sí eliminación directa. Y creo que por ahí también habría que ver qué es lo que hace Cruz Azul, New England Revolution, pero pues nos espera unas semifinales de alarido de la CONCACAF Champions League.
Definitivamente, Max, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al tanto de lo que está pasando en el fútbol, mucho balón rodando de costa a costa y también fuera de nuestras fronteras. Un abrazo para ti, compañero.
Muchas gracias, compañeras, como siempre, un placer.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.